she sighs, and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in paradise, be careful. Bachelor in paradise, beware. Lights down low.
Buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, animado, como siempre.
¿Animado, como siempre? Pues estupendamente.
¿Qué? Yo soy una persona animosa, tú también, ¿no? Yo creo.
Sí, bueno, tengo algunos días en los que
hombre,
no tanto,
yo.
La verdad. Pero bueno,
pero
sí.
Pero eres
sí.
Optimista, ¿no?
Por lo menos con energía.
Y optimista, yo creo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo
sí,
también.
Sí.
Yo siempre digo que de lo que tengo para arriba, o sea, no soy de que hacer castillos en el aire, pero de lo que, o sea, siendo realista, de ahí para arriba.
Pues siempre. Estupendo, pues estupendo, Guillermo. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Uf,
pues
ya
mira,
veo aquí
como
unos peliculones, como siempre.
Sí, pues mira, como coincidiendo con la celebración del Orgullo Gay, siempre se me ha ocurrido, no recuerdo a qué, la verdad, a qué otros temas del Orgullo Gay hemos dedicado otros años, porque siempre se llegan estas fechas, tanto aquí como cuando hago lo de la televisión y tal, siempre lo solemos centrar en el Orgullo Gay, pero me di cuenta el otro día que siempre lo centramos en el Orgullo Gay de hombre, o sea, no en las lesbianas, por así decirlo.
De hecho, es una de las reivindicaciones de las lesbianas,
claro.
Es decir, que la palabra homosexual y gay, que en realidad es unisex, se la han apropiado, entre comillas,
los hombres,
y que, les queda muy poquito espacio.
Tú me explicas una vez que gay es para las dos, claro, ¿no?
Tanto, gay como homosexual,
claro.
O sea, puedes ser homosexual, homosexual es que te gusta.
Sí, homosexual está claro, pero gay tenía ya más
gay
dudas.
También, gay también, y sin embargo, digamos que las lesbianas se han quedado sin por lo menos
rezagadas,
dos palabras.
¿No?
y además es cierto que esta fiesta del orgullo gay también parece que es solo de chicos, cuando en realidad es de chicos y chicas.
Solo de chicos, prácticamente. Sí, eso sí. Pues para un poquito paliar esta injusticia, pues lo que hemos hecho, ha sido seleccionar, vamos a dedicar hoy a el programa Las lesbianas en el cine clásico, que parece que no había, pero había, es decir, también había gays masculinos en el cine clásico, ¿no? Pero quizá a las mujeres se les ha hecho menos caso incluso en estos documentales o en libros que se han hecho sobre gays y lesbianas en el cine clásico.
Es que realmente se ha considerado que la homosexualidad femenina, que no era ni homosexualidad, que era, bueno, que eso eran como unos cariñitos y unos mimos, pero que al final a una mujer era imposible que no le gustara un varón. Han tardado en entenderlo.
Y de hecho, lo vamos a ver aquí, mucha de esa homosexualidad femenina ha sido utilizada para beneficio y placer del hombre.
Claro.
Quiero decir, para satisfacer estas, sobre todo en el cine, ¿no? Estas visiones destinadas no a un consumo de la mujer, sino a un consumo de excitación sexual del hombre, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, digamos que al hombre le parece inconcebible. Dice, bueno, en realidad les gusta a los hombres. Lo que pasa es que, o sea, es curioso, ¿no? Es curioso que ha habido y de hecho, por otra parte, también para bien, ha sido mucho menos demonizada que la homosexualidad masculina.
Hay un
prejuicio menor.
Lo vamos a ver también. Porque fíjate, curiosamente, Ayanka, lo estaba mirando aquí yo, vamos a ver este cine desde los años 20, por así decirlo, hasta los años 60, 70 casi, ¿no? Y curiosamente, coincidiendo con la liberación de la mujer, es decir, de los años 60, la revolución sexual, de los años 60 para adelante, es cuando se ven más lesbianas en el cine, pero son más utilizadas para el placer masculino que las lesbianas más antiguas, por así decirlo, que no eran presentadas en absoluto así, ¿no? Eran lesbianas más puras, por así decirlo, ¿no?
Más, que está más... también estudiado, Guillermo, que por ejemplo, en todo lo que es el cine para adultos, el cine pornográfico, el porno lésbico lo ven los tíos.
Sí, una vez lo tratamos, ¿te acuerdas?
Sí,
una
sextumia.
Sí, es verdad. Pero bueno, partiendo de toda esta base, vamos a recordar a estas lesbianas. También es cierto que hay muchas de estas películas que vamos a ver que han sido consideradas lesbianas, a lo mejor por también hacen su contrario, porque hay mucha gente que ve lesbianas y homosexuales ya por todos los sitios, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a hacer una mezcla entre las que se dice que podían ser esos personajes homosexuales, porque vamos a ver personajes de película, no actrices lesbianas, sino personajes lésbicos en el cine. Y algunos de ellos será verdad que estaban concebidos así, otros a lo mejor es una exageración, pero vamos a verlos todos. Vamos a empezar con un audio, Ayanta, de quizá la lesbiana más famosa del cine clásico, que es la señora Danvers de Rebeca. Acuérdate cuando le enseña la ropa interior, ¿te acuerdas? La película de Hitchcock, a la nueva señora de Winter. Sí. Le enseña la ropa interior de la antigua señora de Winter, que es Rebeca, y cuenta pues esa relación que tenían, ¿no? Vamos a escuchar el audio y luego hablamos de ello.
Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces ella y el señor llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Conocía a personas importantes y todo el mundo la quería. Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador. Ha tocado el cepillo, ¿verdad? Así está mejor, tal como ella lo dejaba. Vamos, Denny, el cabello, me decía. Y entonces yo le cepillaba el pelo durante 20 minutos. Y luego decía, buenas noches, Denny. Y se metía en la cama.
Maravilloso ese doblaje, hay que decirlo.
Sí, 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 sí. Una
y qué buen diálogo, ¿eh?
Muy bueno, pero bueno, como siempre, para mal lo de la relación lésbica, porque es una relación lésbica, por un lado, que no ha llegado a resolverse en un verdadero encuentro, que sepamos, y por otro, hay algo enfermizo. O sea, no
sí, sí,
es, bien,
bueno,
claro,
señora,
evidentemente, es una obsesión.
Sí, 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 sublime obsesión. Que al final acaba como acaba, claro, quemándose.
Como el rosario de la aurora, acaba, vamos.
Acaba inmolándose, de hecho, sí, en la habitación de Rebeca, ¿no? De su amada Rebeca. Bueno, este personaje de la señora Danvers, pues ha sido considerada, pues es lo típico del cine clásico en esta época, ¿no? O sea, una lesbiana oculta, ¿no? Estas lesbianas ocultas que había en el cine de estos años, pero que cada vez se considera más que lo era. Yo no he leído la novela, no sé si tú la has leído y ahí se puede ver. No sé si la novela igual se nota más este carácter o menos, que tampoco lo sabemos, ¿no? Pues esta es considerada actualmente, yo creo, que el paradigma, ¿no?, de lo que era el lesbianismo en el cine clásico de Hollywood. Vamos a salir de Hollywood y nos vamos a Alemania para la siguiente película, que es La caja de Pandora, de George V. Pabst, también conocida como Lulu, que es Louise Brooks. Esta película basada en una novela que yo creo que está hecha prácticamente para escandalizar, ¿no? Fíjate lo que dice el argumento. Lulu hechiza a todos los hombres con sus encantos, con ello los lleva a la ruina y a la catástrofe, y finalmente es asesinada como una prostituta. La condesa Guestwick se siente muy atraída por Lulu y como personaje, una diseñadora de vestuarios independiente, concentrada en sus objetivos, que claramente corteja a Lulu, representa el prototipo de la cinematografía lésbica posterior. Es decir, tú trata, hay una escena en esta película, Ayanta, para lo que dices tú, para escarnio de los hombres, ¿no?, y de esta creencia de que las mujeres no pueden ser atraídas por otras mujeres, en el cual en la misma boda de Lulu, ella se dedica toda la boda a bailar con esta condesa, ¿no? Vestida de novia.
Sí.
En el propio enlace, el escándalo, ¿no? Lo que es para esa época, en esta caja de Pandora, que fue un escándalo, claro, un escándalo no solamente porque ella pues era prostituta, se lo tenía todo para escandalizar, era lesbiana, era prostituta, era bisexual más que lesbiana. Y lo que estaba era bellísima, Louise Brooks, una actriz fascinante y maravillosa, ¿no?
Hay unas fotos que son
maravillosas, sí.
Inolvidables de ella.
Con ese pelito así a lo japonés, ¿verdad?
Sí, bueno, es que también marcó toda una tendencia en el aspecto, en la moda de las mujeres.
Sí. De una muñeca japonesa, dice que lo sacó, fíjate, ese pelito así como de flapper, que son las flappers de la época. La siguiente película que vamos a ver ahí antes es Muchachas de uniforme. Yo no sé si la has oído hablar alguna vez. Es una película pre-nazi, del año 31, después evidentemente no es alemana, no se podría haber rodado. Rodada en la República de Weimar.
No, yo he visto la versión siguiente de esta película.
La de Lily Palmer,
sí,
la de los años 50.
Sí, sí.
Yo no la he visto, no he visto ni la una ni la otra. En esa segunda entiendo que no se ve tanto este tema lésbico, ¿no? Porque es el 56.
No
se verá nada, de hecho.
No la recuerdo así con tanto detalle, pero no me parece que no.
Claro, la que lo desarrolla es esta muchacha sin uniforme del año 31. El argumento viene a decir, es un internado de niñas muy severo en el cual una niña se enamora de su profesora. Y parece ser que es correspondida, ¿no?, por la profesora. Esto, fíjate tú, lo que es en el año 31, ¿no? Y además inaugura...
Pero
bueno,
en el
no inaugura,
año 31 sino... a lo mejor eran menos correctos políticamente que,
sí,
que en los años mediados de los 50. Eso
seguro,
seguro.
Sí, seguro. Es el pre-code, ¿no?
Claro,
no existía en Alemania, pero sí en... Sí, en Hollywood. Tú fíjate lo que significaba este argumento para esa época y para esa Alemania, que por otro lado era la Alemania más libre, la Alemania de los cabarets, bueno, la que refleja cabaret, la película precisamente, ¿no? Esa época de Víctor Victoria, de toda esa, de los cabarets, esa época tan libre de Alemania en el cual se rueda esta película. Vamos a pasar, Ayanta, a lo que es las películas pre-code. O sea, vamos a ir al... El pre-code se considera el cine antes del código Hays.
Sí.
Que va del año 29 al año 34. En esta época es más libre todo y se pueden ver, pues, más lesbianas, no se las ve claramente, pero sí que se pueden hacer cosas que luego no se podrían hacer, ¿no? Esta es la época en la cual, fíjate, se considera en Hollywood el lesbianismo, se presenta siempre como algo oscuro, algo no necesariamente turbio, pero sí oculto, pero siempre con una pizca de sibaritismo. A diferencia de lo que decías tú antes, que tienes toda la razón, como que la homosexualidad masculina en este cine de Hollywood de esta época era presentada casi como algo burlesco, es decir, mariquita, ¿no?, por así decirlo, o gente muy afeminada, muy afectado, la parte lésbica se consideraba era más oculta quizá, pero a la vez más refinada, no se hacía mofa de ella, ni se ridiculizaba, se consideraba algo oculto, pero en el fondo refinado, o un poco para un público sibarita. Esto es lo que ocurrió con la reina Cristina de Suecia, la película de Greta Garbo, que acuérdate cómo iba vestida ella, masculinamente maravillosa, por cierto, la sentada fenomenal, acuérdate esos pantalones, esos sombreros, ¿te acuerdas? Que llevaba como de caballero, ¿no?, en esa película de 1933. Fíjate lo que llega a ser la reina Cristina de Suecia, que Greta Garbo había terminado su contrato con la Metro Goldwyn Mayer y le dice a la Metro, o rodamos la reina Cristina de Suecia o no renuevo el contrato. O sea, os quedáis sin Greta Garbo. Puso eso como condición. Ella estaba influenciada, a su vez, por Salka Viertel, que era la tenía obnubilada, la tenía absorbida, un poco como hizo Lee Strasberg con Marilyn, ¿sabes? Que esas relaciones enfermizas de actriz y protectora, o protector, en este caso protectora, y se dice que también podían haber tenido, parece ser que tuvieron una relación, incluso ella es lésbica, ¿no?, la propia Greta Garbo con Salka Viertel, y impuso, era guionista, impuso su guión, impuso esta historia, llevar al fin la historia de la reina Cristina, que era una lesbiana reconocida históricamente, quiere decir que ya había propuesto, eso supuso para Hollywood pues problemas, no querían que se llevase porque tienes que llevar la biografía de esta señora y tienes que de alguna manera tratar, si quieres ser fiel, tratar este tema. Se opuso mucho, tomó el código Hays, pero al final salió a flote y había una relación, ella sí que es verdad que tenía esta historia de amor con John Gilbert, que era casi de español, pero había una relación secundaria de la reina Cristina, de Greta Garbo, con su dama de compañía, que se ve, no claramente, pero se puede sospechar que había algo entre ellas, ¿no? De hecho, en un momento dado, se dan un beso en la boca, en la película.
Fíjate.
Y esto luego sería inconcebible, claro. También un beso en la boca, Ayanta, se da Marlene Dietrich con una vestida de hombre, porque acuérdate que Marlene Dietrich impuso los pantalones, por ejemplo, las mujeres no llevaban pantalones hasta que Marlene Dietrich los empezó a llevar. No solo llevaba pantalones, sino que llevaba trajes de chaqueta, smoking, frac, todo lo que es el vestuario masculino. En Marruecos, que es la película donde más hizo gala de esto, una película con Gary Cooper, había una escena en la cual ella actuaba vestida con una chistera y un frac y le daba un beso en la boca también a una chica del público.
Uh-huh.
No es que hiciera de hombre, hacía de mujer, no es que se hiciera pasar por hombre, sino que la gente sabía que era una mujer vestida de hombre.
Uh-huh.
Esto supuso un escandalazo también en la época, ¿no? Seguimos en esta época, como te digo, pre-code. Otra película significativa de Ayanta, El signo de la cruz, que hemos hablado alguna vez de ella. El signo de la cruz es una película de Cecil B. DeMille que contaba, pues, era una especie como de Quo Vadis, ¿no? La época de los cristianos en Roma y demás. Y entonces, pues, él decía, esto es muy gracioso, la gente decía que Cecil B. DeMille gastaba 3 rollos de película en enseñar todos los pecados y el último rollo se dedicaba a fustigarlos, a decir que eso es lo que no había que hacer, uh-huh. Pero no lo enseñaba generosamente, ¿no? Por eso, de ahí el éxito de sus películas. En este signo de la cruz, los romanos intentan pervertir, entre comillas, a una cristiana y le ponen como prueba irrefutable para que desista de sus convicciones y se una a la orgía, por así decirlo, le traen a la lesbiana más famosa de Roma, dicho así en la película. y le baila lo que se llama la danza de la luna negra. Esta danza de la luna negra es una danza muy sensual que esta lesbiana danza al lado de la cristiana, y se considera que quien no cae al lesbianismo con esta danza es que es de piedra, básicamente. O sea que cuidado, Vallanta, si no quieres caer en el lesbianismo alguna vez, que te hagan la danza de la luna negra.
Sí, no, ya lo que me faltaba, vamos, o sea...
Y aún así ella no cae, hay que decir que la película, la cristiana, es tan pura que no cae en la danza, a esta danza de la luna negra.
Yo caería seguro.
Y todos, según dicen ellos, en Roma caía todo el mundo. Y tú eres italiana, así que
yo soy italiana, o sea que todavía peor.
Por eso, así que tú no te salvas. Eres romana, además, ¿no? ¿No?
Sí, yo romana, sí.
Romana, o sea, romana, claro. Romana. O sea que tus antepasados seguro que bailaron la danza de luna negra, estoy convencido.
Tal y como les ha ido, seguro.
Pues nada, otro mundo así también que se ha considerado, esto un poco igual se ha exagerado, son, ¿te acuerdas esos musicales maravillosos de Busby Berkeley, llenos de bailarinas que movían, pues que eran fotografiadas como un caleidoscopio desde arriba, ¿te acuerdas? Hacían figuras geométricas. Bueno, pues estos mundos de fantasía, alguna gente ha querido ver como que son universos felices en los cuales las mujeres son felices sin hombres en estas coreografías. Sí que es verdad que en una de esas películas, en Desfile de Candilejas, la protagonista da paso a una fantasía de estas acuáticas y de un ballet maravilloso de Basi Berti, está con su novio, el novio se queda dormido, ella se cerciora de que el novio está dormido y se va a un país imaginario en el que solo hay mujeres, pues casi desnudas, ¿no?, que están disfrutando de lo que es la avanzadilla, se considera la avanzadilla de un aquapark, porque hay toboganes de estos así como con agua, que en esa época no se conocían, y un antecedente de los musicales de Esther Williams y de la adaptación sincronizada, ¿no?
Fíjate, yo adoro las películas de Esther Williams.
Maravillosa.
Me encanta, maravillosa. Me encanta.
Pues esta es un... Y de hecho, en esta coreografía también hay como una especie de ballet que simula que se abre una cremallera, que decían que era como la compensación a ese símbolo fálico. O sea, son unas cosas muy complicadas. Yo tampoco me quiero meter mucho, pero cosas muy complicadas en esos ballets de Basi Berkeley, en el cual había otro que no sé si recordarás, de Carmen Miranda con unas bananas gigantes.
Sí, ¿te acuerdas? Hombre, claro, por supuesto, famosísima. Esa es una imagen también muy fuerte, ¿eh? Y que también pues dejó tela, ¿eh? Lo de las bananas y Carmen Miranda.
De hecho, en España se prohibió la película por esa escena. No se estrenó. Así que, porque se consideraba
divertidísima.
Se consideraba además que era, claro, que era como unas mujeres que no necesitaban a un hombre porque tenían esas bananas, ¿no? Por así decirlo.
Tal cual, bueno, en realidad lo que está es un futurible, o sea, es un, ¿no? Ahora mismo con la cantidad de juguetería erótica que ha salido al mercado, es evidente que bueno, que una, si quiere, se puede organizar sola. Nunca va a ser lo mismo, pero vaya.
Pues eso opinaba las bailarinas de Busby Berkeley en esa película que se llamaba Toda la banda está aquí. Ese es el título de la película. Y pasamos, Vallanta, al cine posterior al código. Es decir, ahora ya sí que se ha instaurado el código Hays a partir del año 34 y ya va a ser más difícil todavía mostrar estos caracteres, estos personajes. Aún así, reflotarán entre las brumas, ¿no? Fíjate, uh-huh. La primera película que te traigo es La hija de Drácula. Así como era el hijo de Frankenstein, el Drácula, la continuación de Drácula, tenía una hija, no tenía un hijo. Y parece mentira que no que el código Hays permitiera esta escena de la cual vamos a escuchar un audio ahora, porque la condesa Drácula es a todos ojos, a todas luces una lesbiana. O sea, le encanta chupar sangre, pero preferiblemente de mujer. Seduce a una chica
está
en la
mucho
calle.
Más rica, Guillermo.
Sí, claro.
Qué duda cabe. No, pero bueno, quiero decir que evidentemente el cuello de una mujer es también otro símbolo
pues sí,
erótico,
es
que
verdad.
No es lo mismo que morder el cuello de un hombre.
Eso es verdad. Y además, en esta escena que vamos a escuchar, la gente no la va a poder ver, nosotros la vamos a poder escuchar, pero yo la he visto y realmente es un cuello precioso el de esta chica. Es una chica muy jovencita que recoge en la calle y se hace pasar por pintora, hace que las chicas posen para ella y cuando van a posar, pues las chupa el cuello.
Pero
¿no?
También en la película de Drácula había mucha escena lésbica.
Sí, lo había.
Sí, porque en realidad es como una especie de orgía, o sea, es todo
todo
lo perverso, digamos.
Es verdad. Bueno, pues esta hija, pero lo que pasa es que ese Drácula que dices tú, el de Todd Browning, fue hecho en el pre-code, o sea, había más...
No, yo digo el Drácula
de
Winona Ryder, ay, ¿quién
el
lo dirigió?
¿Cómo se llama? El de Coppola.
El de Coppola,
¿no?
Exacto, sí. Ahí también
claro,
había
ahí
mucho.
Ahí era más fiel incluso. Sí. Pues vamos a escuchar ahí antes si te parece este audio, ya verás tú el acoso que le hace a esta pobre chica que encuentra en la calle perdida, la condesa Drácula.
¿Quiere que me baje los tirantes?
Sí. Acábate el vino. Te calentará. Ponte al lado de la chimenea. No te resfríes.
¿Por qué me mira de ese modo? ¿No le sirvo?
Claro que me sirves. ¿Te gustan las joyas, Lily? Esta es antigua y muy hermosa. Mírala.
Creo que no quiero posar. Quiero marcharme. Por favor, no se acerque.
Tremendo, ¿eh?
Con grito, con ese con grito.
Yo creo, Ayanta, fíjate que probablemente se permitieron estas cosas, porque si te das cuenta, la lesbiana es presentada como una depredadora y algo a lo que temer, ¿no? Era como una advertencia a la gente de que si alguien se te acercaba con estas intenciones, pues podría ser como una draculina, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el mensaje, yo creo, que quizá por eso se permitieran esta película, que si no es increíble que se haya permitido. Otra cosa, fíjate, siguiendo este rollo de las películas de terror, las mujeres extrañas, las mujeres que te llevan, pueden llevar la perdición y demás, está La séptima víctima, otra película tampoco estimada en España, en el cual va sobre sectas satánicas. Fíjate qué raro que una película clásica se centre en una secta satánica. Yo creo que los censores debían pensar que ser satánica y ser lesbiana era lo mismo, con lo cual debieron permitir, ¿no?, que esta... Es una mujer, una chica que busca a su hermana, y su hermana ha caído en una secta satánica y tiene unos comportamientos no lésbicos, clarísimamente, pero sí que podrían dar, indicar ese comportamiento, ¿no? Fíjate, esta película, para la gente que la quiera ver, que es muy recomendable, a mí me gusta mucho, es una gran película de Mark Robson, es precursora en la escena de la ducha de Psicosis. Fíjate qué gracia, hay una escena muy parecida. Esta película es de los años 40, del año 43, me parece que es, y está hecha mucho antes de Psicosis, pero hay una composición que se ve la sombra de alguien que te quiere matar en una ducha. O sea, Hitchcock sin duda vio esta película para inspirarse en esa escena más famosa de Psicosis. Yo recomiendo a la gente que le eche un vistazo a esta película, La séptima víctima. Otra película, fíjate, tú nunca te imaginarías seguramente, Ayanta, una película de ambiente lesbico con Doris Day. Es lo que menos imaginarías, yo creo. No,
era muy de, a pesar de que Doris Day era tan amiga de Rock Hudson después de todas las películas que hicieron. Y fue
tan
una
amiga y tan fiel. Y tan fiel, no solo amiga, sino fiel.
Sí.
Y muy tolerante.
Muy tolerante con todas estas cuestiones.
Recordemos que cuando Rock Hudson tuvo el SIDA y no se sabía la gente estaba aterrada, porque de hecho Linda Evans había dicho que no quería rodar escenas con él en Dinastía, ¿te acuerdas? De Dinastía, y se hizo las pruebas, a todo el mundo le hicieron un vacío tremendo a Rock Hudson. Doris Day cogió y posó a la prensa besándole.
Sí.
Y no se sabía cómo se contagiaba.
Sí, fue una de las... Rock Hudson fue uno de los primeros que
la
dijo,
primera celebridad.
La primera celebridad que dijo que tenía el SIDA, y Doris Day seguramente la primera celebridad que lo apoyó de un modo...
Con Elizabeth Taylor, que también lo hizo.
También Elizabeth Taylor,
Recibió, de hecho, el Príncipe de Asturias por esta labor, ¿te acuerdas?
Sí.
Esa labor contra el SIDA, Elizabeth Taylor. Bueno, pues fíjate, la película Doris Day en el Oeste, que este título es horrible, Doris Day en el Oeste, se llamaba Calamity Jane, el título original, habla de Doris Day, hace de Juanita Calamidad, ¿no? Y Juanita Calamidad, ya sabes que era una mujer masculinizada, ¿no? Es una mujer, no en la película, ojo, pero sí el personaje, siempre se ha dicho, ¿no? Que era la mujer que está, pues, vestida como un hombre, que tira muy bien con pistola, que, bueno, pues que era como una Billy el Niño en mujer, ¿no? Es Juanita Calamidad. Esta película, fíjate, durante mucho tiempo fue cogida por las lesbianas de la época como un símbolo para ellas. Esta película de Doris Day en el Oeste. Al final del programa vamos a escuchar la canción que he elegido, que es Secret Love, Amor Secreto, una canción que tuvo el Oscar, la mejor canción ese año. Se consideró incluso como un himno para las lesbianas. Fíjate, esta película, esta canción de Doris Day, porque hablaba de ese amor secreto. Ella en la película se suponía que estaba enamorada de Howard Hill, que era el chico de la película, pero cantaba ese amor secreto, ¿no?
Sí.
Que decía cosas muy genéricas, pero que podía dar a entender, no, probablemente no lo diera la película, pero las lesbianas quisieron cogerlo como símbolo, ¿no? Ese amor secreto, ese Secret Love, una canción fantástica que escucharemos, si te parece, al final del programa, y que digo que tuvo Oscar la mejor canción. Fíjate, otra película de Doris Day, El trompetista, tampoco estrenada en España, con Kirk Douglas y Lauren Bacall. En esta película, Doris Day era la novia, digamos, tradicional, del trompetista que interpretaba Kirk Douglas, pero que al final se casa con la chica mala y sofisticada, que era Lauren Bacall. Lauren Bacall era una neoyorquina en la película muy sofisticada y con unos gustos muy sibaritas, que tiene sus amigas, y que yo he visto esta película y realmente no sé cómo pasó la censura. Es decir, hace unos guiños de que se va con sus amigas y deja al marido, que es bastante evidente que se va con ellas y que tiene una aventura con ellas, ¿no? Además, es como que ella desprecia al marido como diciendo, yo tengo a este marido para tapar un poquito mi situación, pero lo que a mí me satisface realmente son mis amigas, ¿no? Este es el personaje de Lauren Bacall en el año 51. Tú fíjate que era complicado en aquella época, ¿eh? Otros personajes parecidos a Juanita Calamidad. Acuérdate, hay gente de Johnny Guitar, de John Crawford, en esa película. Súper masculinizada en su atuendo, en su mirada, en su maquillaje.
Sí, también en esas cejas, ¿no?
En las cejas,
es una propuesta muy diferente, sí, a la de esa época, ¿no?
Efectivamente. No hace de lesbiana en la película, pero realmente el aspecto también ha sido este personaje muy alabado por las lesbianas como referente de cine clásico, ¿no?
Sí, lo que pasa es que creo que también no hay que, claro, llamó mucho la atención, pero no hay que confundir una actitud, digamos, entre comillas, más masculina con el hecho de ser lesbiana,
claro,
que también
no,
ha sido
supuesto
otra de las confusiones,
sí, claro,
más clásicas, ¿no?
Sí.
Cuando
es
en realidad puede haber
principio
mujeres homosexuales,
claro,
de todo tipo, pues igual que
tipo,
hay hombres,
claro, muy masculinos.
Muy masculinos y otros que no lo son, o también hay hombres que son heterosexuales
todo,
y son más femeninos, o
claro,
yo qué sé, ¿no? Pero es verdad que en las mujeres es como que siempre se le ha cargado el San Benito de esta cosa así machorra, ¿no? Para decirlo mal y
es
pronto.
Lo que pasa es que yo creo que en estas películas como Johnny Guitar o Encubridora, que es otra película de Marlene Dietrich que también hace este papel con vaqueros y tal, sí que se jugaba en ese prototipo, en esa época con
ese
ambigüedad, prototipo, para dar morbo, yo creo, ¿no? Un poco así ese morbo, porque sí que se jugó con eso en estas películas,
claro,
en esos topicazos, ¿no? Que dices tú.
Sí.
Una película que no sé si conoces, que es interesante, es La Gata Negra. ¿Qué es esta película? Con Barbara Stanwyck, que es una madame de un prostíbulo. ¿No te suena?
No la recuerdo ahora mismo.
Pues esta está muy bien, es de Edward Dimitrik. Fíjate, es una madame que tiene un, es Barbara Stanwyck, que es lesbiana. Y entonces, una de las prostitutas que tiene ejerciendo allí es en una película como un prostíbulo como en el oeste, un oeste un poco avanzado. Es Capuchín, ¿te acuerdas Capuchín? Qué guapa era la actriz.
Sí.
Pues Capuchín es, digamos, una de las prostitutas que trabaja para esta madame, pero esta madame, que es muy rígida, muy despótica con sus chicas, por así decirlo, las trata muy mal, pues se enamora de Capuchín y la intenta quitar de que ejerza la prostitución, o sea, que se la quiere quedar para ella, como quien dice, ¿no? Y no siempre lo consigue porque parece como, es una cosa muy turbia, como que Capuchín a veces como que incluso le gusta su profesión, por así decirlo. Entonces es un argumento bastante turbio. Y entre las chicas que recluta esta madame, esta Barbara Stanwyck, maravillosa como siempre Barbara Stanwyck, es una jovencísima en sus primeros papeles, Jane Fonda. Es una chica casi adolescente que llega y que también llega a prostituirse, pues prácticamente un poco haciendo referencia a esa película de La Pequeña, ¿te acuerdas? No tan joven,
sí,
pero algo parecido, ¿no? Muy turbio y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del año 64, ya empezaba a abrirse todo, pero es justo cuando empieza a abrirse, en el año 64, 65. Está La Gata Negra, una película también recomendable. La Casa Encantada, esta es una película de terror de Robert Wise, en el cual Claire Bloom, que era la actriz que hacía de bailarina en Candilejas, ¿te acuerdas? Con Chad Chaplin, pues hace de mujer taimada. Juega también como el reflejo de la lesbiana malvada que intenta ir a la presa, ¿no? A la presa de una mujer, que es Julie Harris en este caso, mucho más tímida, pero que es como que la lesbiana es casi como un buitre, ¿no? Que se acerca y quiere su presa. Lo que habíamos visto un poco como La Condesa Drácula, ¿no? Siguen con esa teoría y es una película de terror. La Noche de la Iguana, Ayanta, que se la hemos hablado alguna vez, tiene un abanico de sexualidad femenina, como casi todas las películas, las novelas o las obras, bueno, las obras de Tennessee Williams, súper amplio, ¿no? Acuérdate de Ava Gardner en esta película, que es casi, tiene una libertad sexual impresionante, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa escena en la playa, te acuerdas?
Sí, esas, cómo no.
Con aquellos mulatos, creo que eran. Luego está la mujer reprimida, que era Deborah Kerr, que cuidaba de su abuelo, ¿te acuerdas? Estaba dedicada a su abuelo. Luego estaba la precoz Sue Lyon, que era como esta niña, esta Lolita.
Y luego una de tus películas favoritas,
sí,
que es La Calumnia,
la Calumnia,
¿no?
A mí me gusta más esos tres que La Calumnia.
Ah, es verdad.
Pero La Calumnia
verdad
me gusta,
sí,
¿eh?
Sí.
La Calumnia es de las vamos, de las historias más increíbles, ¿no? Cómo una mentira puede llegar a ser verdad, puede convertirse en verdad. Yo creo que el argumento es maravilloso. Es una novela, como sabes, de una obra de Lillian Hellman, que fue llevada a esos tres. La primera versión, dirigida por William Wyler, no le dejaron llevar de la parte lesbiana, hizo como un triángulo amoroso, que a mí me encanta cómo está desarrollado, porque lo pone muy romántico. Y la segunda versión, que es la más fiel, que es la de Shirley MacLaine, que es más conocida como, lo que dices tú, La calumnia, con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. Te he traído un audio aquí a Yanta de esta segunda versión, de cómo la señora ricachona del pueblo pues las quiere acusar de algo que en realidad es una mentira, ¿no?
Vale, pues vamos allá.
Han venido aquí para averiguar si yo había hecho la acusación. Pues bien, ya lo han averiguado, la hice. Dejemos aquí el asunto, no las quiero ver en mi casa. Lamento haber tenido que hacer esto, Joseph.
Amelia, has hecho algo terrible, terrible.
He hecho lo que tenía que hacer. Tú sabes que no habría actuado si no hubiese estado segura. Lo que ellas sean es asunto suyo. Pero es mucho más delicado que eso cuando hay niñas de por medio.
Pero no es verdad. Es que no es verdad. No es verdad ni una sola palabra. Estamos aquí intentando defendernos ¿contra qué? Contra nada. Contra una mentira. Una mentira terrible y despiadada.
Lo siento, eso no puedo creerlo.
No crea que le vamos a dejar propalar esa mentira. Usted la ha fabricado y tendrá que destruirla. Tendrá que rectificar. Y lo hará usted ante los tribunales. Mañana, señora Dilford, presentaremos una querella por difamación.
Bueno, Guillermo, nos tenemos que despedir ya, porque...
Pues no pasa nada. Hay que decir pronto que la calumnia es que acusan a las profesoras del lesbianismo.
Claro, no lo hemos dicho. Sí. Y además queda todo... Bueno, que no se entiende muy bien realmente qué pasó, ¿no?
Sí, bueno, es eso. Es tremendo como una mentira puede llegar a ser verdad, porque la profesora acaba descubriendo que a lo mejor sí que es lesbiana, ¿no? Y que en realidad no sabía que le gustaba a su amiga, pero que en realidad está pensando que a lo mejor sí que era así. No, es muy curioso y muy inteligente, ¿no? Esta obra. Así que, bueno, pues nos despedimos ya, Yanta. Dejaremos para otro día que había pues aquí dibujos animados con personajes.
Ah, bueno, pero esto lo hacemos lésbicos a la próxima, claro, eso es muy divertido, eso nos da
por
mucho
eso,
juego.
Ya lo trataremos, que esto es muy divertido. Y nos despedimos, como te había dicho, Yanta, con la canción Secret Love, la canción que tuvo el Oscar de la película Doris Day en el Oeste,
sí,
y que fue considerada, o yo no sé si ya estará más olvidado, como un himno para las lesbianas pues en aquella época en la que estaba todo tan oculto, ¿no?
Como el Over the Rainbow de Judy
Exacto.
Garland.
Pues eso es.
Muchísimas gracias, Guillermo, y hasta la semana que viene. Buenas noches.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are and why I'm so in love with you. Secret love's no secrets anymore. door. And my secret love's no secret.
Y vamos ya ahora del cine, saltamos como tenemos por costumbre a la ópera con Emiliano Suárez en la sección Mucho más que ópera.